11 y media de la noche, vuelven ustedes a escuchar El Enfoque aquí en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
Media hora le queda a este día, media hora le queda a este martes 7 de diciembre en el que los compañeros del partido de la Onda con Nacho Aranda de esta noche de Champions, con Nacho Aranda al frente, les acaban de contar que el Atlético de Madrid se ha clasificado para los octavos de final de la Champions League. Ha ganado 1-3 al Oporto y además el Madrid ha hecho los deberes ganando en casa, ganando aquí en Madrid al Inter de Milán, por lo que los de Chamartín pasan como primeros de grupo. Y los del Cholo Simeone hacen lo propio como segundos de grupo. Mañana turno para el resto de los equipos españoles, pero ya sin madrileños en la jornada del miércoles de la mejor competición de clubes de todo el mundo. En este martes en el que la noticia sigue estando en la evolución del coronavirus, en la evolución de esta ola que nos está azotando en estos meses de noviembre y de diciembre. Con diciembre ya empezado, con los contagios al alza y con la Navidad a la vuelta de la esquina, las autoridades comienzan a tomar medidas, comienzan, mejor dicho, a tomar decisiones. Y la decisión tomada hoy por la Comisión de Salud Pública es que en la medida de lo posible la mayoría de menores de nuestro país se vacunen. Se lo contábamos la semana pasada, el día 13, nos dijo la ministra de Sanidad, Carolina Darias, van a llegar más de 1 millón de vacunas de Pfizer, 1.300.000 dosis de Pfizer en concreto, para inocular a los menores de 12 años. Con esto, solo quedarían sin vacunar en nuestro país los niños menores de 5. ¿Y por qué se quiere vacunar a este grupo de edad? Pues porque en este grupo, en el que comprende a los menores de entre 5 y 11 años, pues es donde más contagios se dan. La incidencia que se acumula entre estos chicos es de 412 casos por cada 100.000 habitantes, que es casi el doble que la media de toda España y que es más del triple que la media entre adolescentes. Isabel Sol es viróloga del CSIC. Escuchen.
Es una buena noticia que esa parte de la población que todavía no había recibido la vacuna y donde se ha visto que la incidencia aumentaba precisamente porque no había vacuna, que ya se haya autorizado, y sobre todo la gran noticia de que se confirma la seguridad en el mundo real, los datos de Estados Unidos, y la efectividad que tenemos en los ensayos clínicos es estupenda, con lo cual es muy buena noticia.
Es muy buena noticia. Serán dos dosis con una separación de 8 semanas entre ambas y en total se van a vacunar a más de 3 millones de menores. Es a lo que confía el gobierno de la nación, la salida de esta ola del virus, ola que llega en mal momento porque llega la Navidad, como les digo, llegan las cenas en familia, las cenas de empresa, pero de momento se descartan restricciones. Con la vacunación de los niños y las terceras dosis a mayores y personal sociosanitario, la situación debería ir a mejor, deberíamos mejorar en cuanto a los datos. Con eso, y obviamente con la responsabilidad individual, deberíamos ir a mejor. Isabel Rodríguez lo decía hoy tras el Consejo de Ministros.
Creo que la ciudadanía española mostró y ha mostrado mucha responsabilidad, porque entre otras lecciones lo que hemos aprendido de esta pandemia es que podemos disfrutar con seguridad y por tanto el gobierno sigue reivindicando la vacunación y la prevención a través de los comportamientos individuales para poder celebrar estas próximas Navidades bien distintas a las anteriores.
Es sin duda la noticia de este martes, esa vacunación de los menores, martes en el que, les recuerdo, los equipos madrileños han ganado. El Madrid, por tanto, pasa como primero de grupo y el Atlético de Madrid, que ha ganado en Oporto 1-3, pasa como segundo. Ahora, a las 11 y 34 minutos de la noche, el tiempo. El pronóstico para mañana miércoles festivo en toda España, Ainhoa González, ¿qué es lo que esperamos?
precipitaciones de nieve en la sierra, una cota que a lo largo de la jornada puede llegar a descender hasta el entorno de los 700-800 metros, pero sobre todo el protagonismo del viento. Viento intenso de oeste que hace que se active el aviso durante toda la jornada en el entorno de la sierra. En el resto de la comunidad también lo notaremos, y lo que iremos viendo es cómo la precipitación va remitiendo en muchos puntos de cara a la segunda mitad del día, pero también la temperatura va a descender, ya que la mínima se espera que se alcance al final de la jornada. Así que ambiente variable, protagonismo del viento y temperaturas en descenso, con copos de nieve que vuelven a la sierra.
Protagonismo del viento, protagonismo de las precipitaciones, protagonismo de la nieve en algunos puntos de España, así que tengan cuidado si son ustedes de los que tienen que volver mañana a Madrid o de los que tienen que salir de la Comunidad de Madrid, nunca se sabe. Precisamente les cuento hasta ahora que la DGT, la Dirección General de Tráfico, ha puesto en marcha una campaña navideña contra la conducción bajo los efectos del alcohol y otras drogas. Se multiplican los controles para evitar una peligrosa práctica que podría empañar cualquier tipo de celebración. Nos lo cuenta Enrique López.
Días festivos, celebraciones de Navidad y un sonido para quienes cojan el coche.
Ahora negativo, caballero, ¿vale? Hemos hecho la prueba 5 minutos y ha dado resultado negativo.
La DGT ha puesto en marcha una campaña de vigilancia hasta el próximo domingo. Realizará 20.000 controles diarios de alcohol y drogas, y hasta uno de esos nos hemos acercado.
Muchos jóvenes que son muy inconscientes y cuando se emborrachan cogen el coche y no saben que eso es un peligro y que matan gente.
Nos vamos a reunir en la casa del jefe y no vamos a coger el coche.
Por costumbres o por tradición estamos acostumbrados a tomarnos una cerveza, que es una cerveza, claro, tiene 5 grados.
Con solo una cerveza ya podemos dar positivo. En 2020 el alcohol fue la segunda causa de accidentes mortales después de las distracciones. La Guardia Civil detectará también el consumo de drogas. De los 597 conductores fallecidos en accidente de tráfico en 2020, casi la mitad arrojaron resultados positivos en alcohol, drogas o psicofármacos. Son 3 puntos más que en 2019. De ahí que la DGT insista: al volante la única tasa segura, la 00.
El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid. Esto es otra historia.
Parece que la Divina Providencia tenía otros planes para él y Cisneros se convirtió de golpe en el perejil de todos los guisos del momento.
Era recordar un poco los paseos que él se daba por Aranjuez con su mujer.
Y logró el título, ¡tachán!, de camarera mayor.
Los domingos
de 10 a 11 de la mañana
tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Madre, ¿cómo le ha quedado? Sí, otro más.
Si te gusta el programa, compártelo con tus amigos. Y si no te gusta, compártelo con tus enemigos. Pero compártelo.
Los fines de semana, en Onda Madrid, Onda Por. A partir de las 10 de la noche, pasado, presente y futuro del pop en castellano, en Onda Pop. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Con Jesús María López. El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
22 minutos le quedan a este martes, a este 7 de diciembre. Hasta la medianoche vamos a poner el enfoque, como no, en la pandemia, porque la lucha continúa y España, nuestro país, redobla los esfuerzos aprobando en la Comisión de Salud Pública la vacunación para niños de entre 5 y 12 años. Madrid comenzará a hacerlo el 15 de diciembre con autocitas en hospitales y descarta, además, inocular este fármaco en centros escolares, como nos cuenta hasta ahora Eva Prat.
El 15 de diciembre comenzará los pinchazos de Pfizer a los menores de entre 5 y 11 años. Madrid recibirá a partir del día 13 unas 150.000 vacunas que inyectará en la red de hospitales de la región, descartando así que esa inmunización se haga en los centros escolares. Sobre esa posibilidad no se ha pronunciado el Ministerio, que deja que cada comunidad autónoma elija su sistema. Carolina Darias, ministra de Sanidad.
Para cuando esta llegue, el 13 de diciembre, estemos en las mejores condiciones y todas las comunidades autónomas, el Gobierno de España, ciudades autónomas preparadas para poder empezar a inocular a partir del 13 de diciembre, en la fecha que hoy establezcan, y en la modalidad que la comunidad autónoma establezca.
En la región se estima que viven entre 350.000 y 400.000 menores con edades comprendidas entre los 5 y los 11 años. Los padres y los expertos celebran que llegue para ellos la vacunación. Esteban Serrano pertenece a AMPE Madrid y Daniel López Acuña es epidemiólogo.
Pues va a facilitar que los centros pues sigan siendo entornos incluso más seguros y habría menos riesgo de contagios.
Esto constituye un reservorio de susceptibilidad y de transmisión.
Los niños recibirán dos dosis separadas por 8 semanas. Con ello se intenta incrementar la respuesta inmune y también que todos tengan en corto espacio de tiempo al menos una dosis.
La Comunidad de Madrid sigue, mientras tanto, descartando más restricciones. También el Gobierno Nacional, tras la reunión del Consejo de Ministros, la ministra portavoz Isabel Rodríguez ha dejado clara la confianza del Ejecutivo en la responsabilidad ciudadana y también en el proceso de vacunación. Allí ha estado mi compañera Noelia Ontoria.
El Gobierno central no va a proponer a las comunidades nuevas restricciones porque confía en la vacunación y en la responsabilidad personal. La portavoz Isabel Rodríguez está convencida de que la tercera dosis a los mayores y el personal sociosanitario y la primera a los niños reforzarán la inmunidad de grupo y la mascarilla y la distancia social, a pesar de las aglomeraciones navideñas en las grandes ciudades, harán el resto.
En estos momentos la incidencia máxima en nuestro país estaba en los menores y en los papás de esos menores. Entendemos que con este proceso de vacunación vamos a poder sostener la incidencia.
El Gobierno espera datos científicos del comportamiento de la nueva variante, pero ya confirman que no está afectando a la llegada de viajeros a nuestro país. Reyes Maroto, ministra.
España es uno de los principales ahora mismo destinos elegidos.
Precisamente mantener el uso de las mascarillas quirúrgicas en interiores es una de las claves de la buena situación de España y ahora el Gobierno se plantea si mantener o no su IVA súper reducido a partir del 1 de enero. Justo hoy, la Unión Europea ha dado vía libre a los Estados miembros para reducir el IVA en bienes de primera necesidad, pero el Gobierno no ha dado una respuesta final. Dicen que hay margen para actuar.
Pues ha contestado al Gobierno el líder de la oposición, Pablo Casado. Dice que la estrategia vuelve a fallar y además el presidente del Partido Popular pide al Ejecutivo una posición nacional sin dejar que las comunidades autónomas aten los cabos sueltos.
Vuelvo a pedir que haya una posición nacional a la hora de decir qué marco de vacunación va a haber. No se puede el Gobierno volver a esconder las comunidades autónomas. Tiene que haber certidumbre, saber cuándo le va a tocar a cada edad de nuestros hijos y que el Gobierno ejerza además su responsabilidad frente a las pandemias con una nueva ley orgánica, una ley de pandemias que regule toda esta acción contra el COVID.
Tampoco parece que vaya a haber nuevas restricciones en Cataluña, al menos para el periodo festivo, para las fiestas de Navidad. Por si acaso, el gobierno autonómico va a prolongar el requisito del pasaporte COVID otros 15 días. Corresponsal en Barcelona, Omar Barón.
Los contagios en Cataluña siguen al alza, igual que la cifra de ingresados. Para ello, el Govern ha decidido no aplicar nuevas restricciones, pero sí renovar la obligatoriedad del pasaporte COVID durante 15 días más. Para velar por el cumplimiento de esta medida, Mossos y policías locales inspeccionarán gimnasios, residencias de personas mayores y hostelería. Patricia Plaja es la portavoz del Govern.
Está previsto que de cara a los próximos días se refuercen las inspecciones aleatorias en los sectores que requieren del uso del certificado para ver si piden de la manera que toca el certificado.
Por el momento, el gobierno catalán solo hace un llamamiento a minimizar riesgos, evitando dar recomendaciones sobre estas fiestas navideñas. La portavoz ha insistido en seguir apostando por la vacunación, que ya roza el 76% de la población vacunada en Cataluña.
La vacunación sigue siendo el mejor remedio para evitar situaciones y propagaciones como las que se siguen viviendo en el resto de Europa. En los países de nuestro entorno se suceden los incrementos de contagios, las restricciones y también las protestas a dichas medidas que limitan libertades a los ciudadanos. Para valorar la situación, se han reunido hoy los ministros de Sanidad. ¿Qué es lo que ha salido de ese encuentro? Corresponsal comunitaria Concha Lozano.
Buenas tardes. En plena ola de contagios en Europa y con las Navidades a la vuelta de la esquina, los ministros de Sanidad han debatido las medidas que serían necesarias para coordinar una respuesta conjunta. El titular alemán de Sanidad cree que es el momento de restringir la entrada de viajeros a la Unión Europea hasta que se sepa más de la nueva variante Omicron. Por su parte, la ministra española de Sanidad, Carolina Darias, ha pedido a la Comisión Europea que lance la compra conjunta de los medicamentos disponibles hasta ahora para hacer frente a los contagios, igual que ha hecho con las vacunas. La comisaria de Sanidad, Estela Kyriakides, ha anunciado que está dispuesta a lanzar ese procedimiento si obtiene un respaldo suficiente de los gobiernos. Darias, por su parte, ha dicho que la prioridad ahora del gobierno español es completar la vacunación con las dosis de refuerzo.
Ya tenemos en torno al 70%, habremos superado del viernes aquí, de personas mayores de 70 años con la vacuna de refuerzo. Vamos a seguir, como saben, con los mayores de 60 años y también con el personal sanitario y sociosanitario, muy importante. Un mensaje de tener la mayor parte vacunado de estos grupos antes de llegar a las fiestas, digamos, navideñas, donde hay una mayor interacción social.
Darias, sin embargo, no ha querido comentar si se pedirán pruebas PCR de COVID para entrar en España, aún estando vacunados, como ya han decidido otros países, como es el caso de Portugal.
Pues lo acaban de escuchar, expertos y representantes políticos coinciden. El primer esfuerzo es el individual, cumpliendo las ya conocidas medidas de seguridad. El consistorio de la capital, de hecho, ha aplaudido el comportamiento de los madrileños durante estos días. Mar García.
Lleno total en el centro y zonas turísticas. Si reconoce la delegada de seguridad Inmaculada Sanz, se traduce esto en un alto grado de cumplimiento en el uso de la mascarilla en exteriores.
Creo que el grado de cumplimiento por parte de los ciudadanos está siendo muy, muy alto. Es altísimo en estos momentos. Hay poquísimas personas que, cuando no se dan circunstancias en las que se puede mantener la distancia de seguridad, no estén utilizando la mascarilla en nuestros espacios exteriores en Madrid.
Dos veces durante el fin de semana se ha activado el semáforo negro en Sol. El balance habla de un puente sin incidentes.
La verdad es que no hemos tenido incidentes que sean preocupantes. Hay afluencia de personas sin grandes problemas en ese sentido.
Y de cara a la Navidad, más inspecciones en interiores, anuncia la delegada Inmaculada Sanz.
Y por lo tanto, de cara a esas fiestas más señaladas, vamos a estar muy, muy pendientes de lo que ocurre dentro de los locales con inspecciones y sancionar los comportamientos que no se ciñan a la normativa, ¿no?
Para las uvas y su celebración en Sol, se sigue pendiente de la evolución de los contagios, pero ya se confirma un aforo bastante más reducido que en anteriores campanadas.
Cierto es que una de las medidas básicas, la distancia de seguridad, se antoja prácticamente imposible en unos días de mucho ajetreo en las calles y en los locales de la región, un escenario al que ha puesto cifras el gobierno de la comunidad, al que ha puesto cifras la Puerta del Sol, nos lo cuenta Begoña Alarcón.
Madrid está de moda y lo reflejan las cifras. La región ya recuperó en octubre el turismo nacional que se había perdido por la pandemia y está en el camino de recuperar el internacional. Ya estamos recibiendo 11.000 visitas diarias de turistas extranjeros que todavía se gastan la mitad de lo que se gastaban en época prepandémica y el mercado asiático aún no puede visitar España por los controles a los que están obligados cuando regresan. Marta Rivera de la Cruz, consejera de Turismo.
Mientras el sudeste asiático siga cerrado a la emisión de turistas, es muy difícil alcanzar niveles previos a la pandemia. Seguimos fijándonos en mercados americanos, el mercado norteamericano, el canadiense y el mexicano se están recuperando muy bien.
En cuanto al puente de diciembre, a falta de las cifras definitivas, los datos son bastante buenos, excepcionales casi. Los hoteles madrileños rozan el lleno de ocupación y también la hostelería.
Pero sí sabemos por hoteles que se han comunicado con nosotros que hay muchos que están al 100% de su capacidad, otros están rozando el lleno y que en cuanto a hostelería el resultado es excepcional. Tanto en restauración como en cafeterías, como en ocio nocturno, pues están llegando a cifras que recuerdan mucho a los mejores tiempos de Madrid. Así que, bueno, pues estamos razonablemente contentos.
Y eso a pesar de que este es un puente en que Madrid recibe fundamentalmente turistas nacionales.
Si prefiere escapar de las aglomeraciones, el campo y los paisajes rurales de España le están esperando. No es casualidad que el Consejo de Ministros haya aprobado en el día de hoy una subvención para el turismo en general y para el turismo rural en particular. La demanda de este tipo de ocio en nuestro país sigue creciendo, como nos cuenta hasta ahora Raquel Ruiz.
Sin aglomeraciones, el turismo rural también ha sido una opción elegida por muchos madrileños este puente.
Y ya estos últimos fines de semana, desde que encendieron el alumbrado y todo, sí que se notaba que había muchísima gente. Y sabíamos que este puente pues iba a haber mucha, mucha más. Entonces pues nos veníamos aquí y un poco también ver pues el encanto del hecho de estar en el pueblo.
Muchos madrileños y este año en especial gente de fuera.
Estamos funcionando bien. Ha habido un cambio este puente, por lo menos en nuestro caso, con respecto al año anterior, y es que estamos recibiendo más gente de fuera de Madrid que de la capital.
Desde Málaga, por ejemplo, han venido hasta nuestra sierra para conocer Madrid y sus alrededores.
Madrid, Segovia, Ávila, vamos recorriendo un poquito. Es decir, nos está cundiendo mucho el puente. Venimos de Málaga. Por eso venimos a intentar verlo todo en 5 días.
El tiempo no ha acompañado, pero aún así este puente de la Constitución ha sido un éxito para el turismo rural.
Y esa es la nota más positiva del masivo movimiento ciudadano durante el puente. La otra es la económica. Salir de casa implica gastar, implica tirar de tarjeta de crédito y la circulación del dinero reactiva la economía, como de sobra es sabido. Nos lo ha explicado el consejero de Hacienda y nos lo cuenta Pablo López.
La Comunidad de Madrid ha crecido un 4,5% en el tercer trimestre del año en relación a los datos de 2020 y un 0,9% en relación al segundo trimestre del ejercicio, datos que para el consejero de Hacienda y Economía suponen demostrar el auge de la economía madrileña y unas cifras que se han conseguido a pesar de múltiples circunstancias. Javier Fernández Laschetti.
Esto incluye momentos en los cuales ha habido un auge económico, que yo creo que es perceptible, pero también incluye Filomena en enero, incluye la tercera ola de contagios en el invierno pasado, es decir, abarca todo el periodo.
Los datos se han conseguido gracias a una recuperación de todos los sectores, en especial el de servicios, donde ha repuntado especialmente la hostelería. También influye y mucho el consumo de los hogares, cuya demanda crece un 5%. La recuperación de los niveles previos a la pandemia, tanto de PIB como de empleo, se alcanzará durante el primer semestre de 2022. Manuel Llamas es viceconsejero de Economía.
Vamos a alcanzar el nivel de riqueza, el nivel de PIB previo al inicio de la pandemia en el primer semestre del próximo año, en comparación con el resto del conjunto nacional, que muy posiblemente lo alcanzará a finales del próximo año, según las últimas previsiones que tenemos disponibles, o incluso algunas firmas de análisis señalan o retrasan esa recuperación previa a la pandemia para principios del año 2023.
Laschetti también ha destacado que una de cada cuatro empresas creadas en España se ha decantado por hacerlo en Madrid y que dos de cada tres euros de inversión extranjera han tenido por destino la capital de España.
Laschetti, por cierto, también se ha referido a la reunión celebrada esta mañana en la Asamblea para consensuar la defensa de los derechos LGTBI. El Partido Popular también estaba invitado por el Partido Socialista Madrileño para dejar clara su postura con respecto a la ley de igualdad de Vox, pero ha declinado participar. Razones de los que no han acudido y valoración de los que sí que lo han hecho con Maite López.
La izquierda de la Cámara Regional cree que la pelota está en el tejado del Partido Popular y esperan que los populares no cedan a lo que califican de chantaje de la ultraderecha de Vox. Santiago Rivero es diputado socialista.
Tendremos que ver si la presidenta Isabel Díaz Ayuso quiere destacar Madrid porque elimina derechos como Hungría o como Polonia, o quiere destacar porque es una comunidad y una región abierta, integradora y que acoge a todas las personas independientemente de su origen, de su sexo, de su orientación sexual o de su identidad sexual.
De momento, los populares, por boca del consejero de Hacienda, Javier Fernández Laschetti, se limitan a reconocer que están abiertos a trabajar con Vox en la reforma de las leyes LGTBI.
Nosotros estamos dispuestos a mejorar esas leyes, que creemos que hay puntos que necesitan reforma, y en ese sentido, y también lo ha dicho el propio consejero Enrique López, el consejero Enrique López está hablando sobre esa ley, negociando con Vox sobre esa ley. Yo ya, más allá de eso, poco más le puedo decir.
Socialistas, Más Madrid y Unidas Podemos ya avanzan que apoyarán la movilización convocada por los colectivos LGTBI el próximo 15 en la Puerta del Sol.
En el ámbito nacional hemos tenido, ya se lo hemos contado, Consejo de Ministros, en el que se han aprobado además ayudas para el turismo y también la creación de plazas de formación profesional. Al término del mismo se ha hablado de la pandemia, lo hemos escuchado hace un momento, pero también del Consejo General del Poder Judicial. El Gobierno repite petición al Partido Popular para renovarlo y los populares recogen el guante y dan la misma respuesta. Flor Carazo.
El Gobierno acusa al PP de incumplir la Constitución por no renovar el Consejo General del Poder Judicial. Escuchamos a la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez.
Y se trata de un compromiso de lealtad con la propia Constitución, lo que debería estar ejerciendo el Partido Popular, y efectivamente no lo estamos bloqueando. Por tanto, este bloqueo no se justifica. Mañana mismo, si el Partido Popular estuviera de acuerdo, estaríamos en disposición de avanzar en esa renovación.
Los populares siguen dispuestos a llegar a un acuerdo si se atiende su petición. Dolors Montserrat, en declaraciones a Televisión Española.
El avance es poner encima de la mesa una ley en favor de la independencia judicial y donde establezca que los jueces sean elegidos por los jueces. Esto es la condición que ha puesto el Partido Popular y esto es también lo que nos exige Europa. Por tanto, lo tiene muy fácil Pedro Sánchez.
Desde Ciudadanos, Edmundo Val, en Radio Nacional, se ha mostrado convencido de que no se cambiará el sistema de elección.
El señor Bolaños, en una reunión que tuve yo con él, y le dije, oye, prométeme un cambio
en el sistema de elección y su respuesta fue por encima de mi cadáver.
Son ya tres los años que lleva caducado el mandato del Consejo General del Poder Judicial.
Y también el Consejo de Ministros ha acordado conceder en el día de hoy la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio a Joan Manuel Serrat, el artista, que ha anunciado hace pocos días su adiós a los escenarios con una última gira, una gira de despedida. Y además del tributo, ha tenido este tributo preparado por mi compañero Rafa Cerro.
La Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, y en vida, con 77 años, pero casi desde niño esculpiendo música y letra, quizá porque en mi niñez, Joan Manuel.
Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa, o escondido tras las cañas duerme mi primer amor, llevo tu luz y tu olor.
Su brillante carrera y contribución a la cultura, dice el comunicado, por su esfuerzo, por su sempiterno fulgor, por la música que durante casi 6 décadas nos ha erizado el vello, por dejar sus letras prendidas en el aire, como esculpidas en piedra para que no pasasen.
Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos. Camino sobre la
mar. Su eterna referencia a los destellos del Mediterráneo.
Seguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción.
Y por no dejar que se disipara la memoria de Machado, Antonio el Grande. Murió el poeta lejos del hogar, lo cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse lo vieron llorar.
Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe.
Juan Manuel ha confirmado las primeras fechas de su gira de despedida, de junio a diciembre, aunque el 23 de este mes ya estará en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Despedida que ha titulado El vicio de cantar 1965-2022. El vicio de hacernos felices, de durante 57 años hacernos olvidar que solemos pelearnos. Juan Manuel, gracias por recordarnos quiénes, cómo, por qué. ¿Y de dónde somos?
¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Y te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea. Que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejar que el temporal desguace sus alas blancas.
11 y 57 minutos de la noche, vamos terminando. Echamos un vistazo rápido a las portadas de los periódicos de mañana. Maite López, ¿qué tal, Maite? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Imagínate cómo vienen, con mucho fútbol y mucha política nacional. Dejamos lo más divertido para el final,
venga,
si te parece. Y empezamos por la política. Por ejemplo, La Razón abre titular acusando a Moncloa. Dice: Moncloa quiere desactivar la plataforma de la España vaciada. Sánchez diseña una estrategia desde el Gobierno y el Partido Socialista para mitigar su empuje electoral. La vacunación de los niños arrancará por los de mayor edad. Sanidad da libertad a las autonomías para decidir el lugar de la inmunización. El ABC también lleva al presidente a su portada. Sánchez incumple su promesa de crear más juzgados de violencia de género. Los hospitales frenan las celebraciones tras el megabrote de Málaga. Y un titular también para el rey emérito, don Juan Carlos, defiende en Londres que es inmune frente a Carolina Larsen. En el mundo, la sanidad: no tendrán vacunas para el 60% de los niños hasta el año 2022. Las comunidades autónomas, dice, cada una a su criterio, dispondrán de 1,3 millones de dosis de Pfizer para inmunizar a los 3,3 millones de chicos entre 5 y 11 años.
Veo fotos de futbolistas en las portadas de la prensa.
Sabes que hay mucho fútbol.
Hombre.
Y mucho fútbol blanco. Fíjate, vamos con El País, que no nos lanzaba todavía su portada, pero lo vemos en los digitales. El Atlético no deja de crecer, el conjunto rojiblanco, pese al mal juego inicial, tira de épica y logra la clasificación para octavos al golear al Oporto en un partido bronco. Nos quedamos con el adjetivo, Javi.
Sí que lo ha sido, sí que ha sido bronco, pero bueno, ha ganado 1-3 en Oporto y pasa como segundo clasificado de grupo a los octavos de final de la Champions. El Madrid ha ganado al Inter y pasa como primero el sorteo, pues no sé cuándo es, supongo que será el viernes.
Un Madrid suele ser feliz, el viernes. Titula El País para el Madrid, para los blancos, el Atlético no deja de crecer.
Gracias, Maite, hasta mañana y hasta mañana a todos ustedes oyentes de El Enfoque. Volveremos mañana miércoles festivo, festividad de la Inmaculada Concepción, aquí en Onda Madrid a las 7 en punto de la tarde. Que descansen.